De impuestos, yo sé que hay muchas cosas aquí encima de la mesa, pero Juan Antonio, a mí lo de la autovía y los peajes de la autovía según qué carretera me tiene absolutamente enfadado, porque claro, prácticamente se recauda ya de todos aquellos que tenemos un coche 30 mil millones de euros al año, que se dice pronto, sin contar los peajes de autopistas. Se paga un impuesto de matriculación que según el coche que tengas contamine más o menos, ya es más alto que el que compra uno que contamina menos, por lógica. Se paga un impuesto de vehículos habitualmente también, que se paga a todos los ayuntamientos, el llamado sello de rodaje antiguo, que ahora tiene otro nombre, pero bueno, al
El
final
impuesto de
se paga
matriculación,
igual.
¿no?
El impuesto de matriculación. No, no, me refiero
Bueno,
a que se
tú dices los
paga
impuestos municipales estos que hay
el impuesto municipal de vehículos, ¿vale?
si tiene
Y
un
se paga
nombre,
también un
impuesto de
impuesto añadido
movilidad o ese,
permanentemente
no me acuerdo el
a
nombre.
cada. Sí, no, tiene, efectivamente. Pero se paga
El
también un impuesto
famoso
permanente.
sello, ¿no? El sello.
F2 sello, efectivamente. Y se paga luego el que mantiene el coche más de 4 años, la correspondiente revisión de ITV, que es otra pasta, y se paga permanentemente, ya sea diésel o gasolina, pues un impuesto de céntimos de euro o algo más ya por cada litro que te echan al coche. Es decir, están permanentemente, sin contar las multas, que más que disuasorias en España para que no pasen cosas, son recaudatorias, lo he dicho muchas veces, en muchos casos además gravemente. A mí me parece increíble que con todo eso se le quiera esquilmar más a los conductores, a las conductoras, que se quieran, en fin, no sé, dejar de lado a ciertos profesionales y tal, dicen ellos ahora, vete a saber luego. No deja de ser otra vez la mano en el bolsillo de este afán recaudatorio de este
Bueno,
gobierno. Otros lo han tenido también, pero este es el que hay ahora, con la excusa de la redistribución de la riqueza, que luego solo se redistribuyen entre ellos. Y la verdad es que esto es una vergüenza para mantener carreteras, pero si se pagan
al
impuestos
final
para mantener las que hay
todo
y
eso
el doble.
empieza, Antonio, con una declaración de intenciones, ¿no? La declaración de intenciones es que el gobierno decía que no le iba a subir. Cuando el gobierno te dice, les prometo que no les voy a subir nada a nadie, a las clases trabajadoras, eso es, vete rascando el bolsillo, que viene ya
Sí,
mismo.
eso es como la famosa frase deportiva de que el entrenador está ratificado. Cuando te dice eso el presidente
Claro,
del club,
eso
ya
es
sabes
ve
que está en la
buscándote un
calle en
curro, ¿no?
cuanto se descuide.
Eso es ve buscándote un trabajo. Pues esto es prácticamente lo mismo, ¿no? En el momento en que sale un ministro y dice, este gobierno no va a subir impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora, ya sabe que te viene la subida, pero prontito, ¿eh? Entonces, en este caso, bueno, ya lo estás adelantando, hay una motivación, que es que hay una situación insostenible, que eso otro día, si quiere, con más detalle, entramos pues, el porqué, aunque es complejo, pero bueno, yo creo que en un rato esto le podemos dar forma. Que es que tenemos un descuadre de lo que gastamos al año de un 10%, es decir, gastamos un 10% más de lo que ingresamos al año. O sea, tenemos un déficit público de un 10%. Y aparte, debemos, es decir, llevamos acumulado de estas deudas año a año, pues prácticamente un 120% de lo que es nuestra riqueza nacional. Es decir, debemos a bancos, a otras administraciones,
Deuda externa, etcétera.
a todos los que a todo, a todos los organismos y personas que compran deuda y este tipo de puestos financieros, le debemos un
Bonos del Estado, estas
120%
cosas.
de lo que somos capaces de producir en un solo año, ¿vale? O sea, tenemos lo que se llama una deuda pública de un 120% del PIB. Entonces, esto llega un momento que eso se tienen que pagar unos intereses por esta deuda que hace que sea muy complicado manejar la situación. Entonces, cuando estas cosas concurren, ya sabes que aquí solamente se puede solventar de dos formas. O bien bajando lo que se gasta para equilibrar la cuenta, ¿vale? O bien subiendo lo que se le cobra a la gente para equilibrar la cuenta. Aquí hay pocas formas de resolver el problema. O incluso, en la mayoría de los casos, lo que se hace es una combinación de las dos. Es decir, se suele bajar un poco lo que se gasta y se suele subir un poco lo que se le cobra a la gente para llegar a un equilibrio, ¿no? Esto es un poco la solución de la historia. En conclusión, ahora mismo estamos en una situación insostenible. Y bueno, hay una exigencia de Europa para que esta situación se compense y hay un escrito por parte del gobierno español donde se dan una serie de medidas que son los famosos planes de estabilidad que escuchamos,
El
en el que
documento de
se tiene
resiliencia para los
en el
fondos europeos.
claro, son donde tú tienes que poner por escrito y en negro sobre blanco cuáles son las medidas que vas a tomar para parar estos desequilibrios, ¿vale? Nosotros por ahora, ¿vale? Le estamos diciendo a nuestro gobierno supranacional, que es la Comunidad Europea, que por ahora vamos a hacer tres cosas. Es decir, la primera ya la has comentado tú, es decir, que le vamos a cobrar a todos los conductores que conduzcan por autovía y utilicen las autopistas de peaje, le vamos a meter la mano en el bolsillo un poquito, ¿vale? Ya hay números encima de la mesa, creo que he escuchado 0,4 euros por kilómetro, creo que es lo que se está comentando que se va a cobrar, ¿vale? O sea que eso tiene ya hasta nombre y apellido, ¿vale? Por otro lado, se está pensando en retirar beneficios fiscales a través del IRPF, sucesiones, impuestos de transmisiones patrimoniales. También están intentando, se van a retirar beneficios fiscales del IVA. ¿Qué me refiero con esto? Pues pongo un ejemplo. Lo que hablamos la semana pasada sobre el tema de la tributación conjunta. Es un beneficio fiscal, ¿vale? Pues eso, para cosas parecidas a estas, pues vamos a ver que dentro de poco se van a suprimir. O, por ejemplo, hay muchas operaciones de actos jurídicos que no están sujetos al impuesto de transmisiones patrimoniales. Es decir, que tienes que presentar el documento, ¿vale? Y que eso se hace a través de un modelo. Eso es, el impuesto de transmisiones patrimoniales es un impuesto transferido a las comunidades autónomas y que los cobran las comunidades autónomas, ¿vale? Bien, pues hay muchas operaciones que, aun estando sujetas al impuesto, están exentas, ¿vale? Por ejemplo, una compra de participaciones, ¿vale? De acciones. Es obligatorio presentar la operación, ¿vale? Y se retiene un modelo, que es un modelo que se llama 600, que se entrega a Hacienda y tal, pero no tiene ningún coste, ¿vale? Pues veremos que estos actos jurídicos documentados, estas operaciones, veremos que todas estas operaciones que son exentas nos empezarán a decir que algunas tienen una tasa o tienen algún coste, ¿vale? Porque van a intentar, cobrarnos por más cosas. Y después envolver en todo lo que es su política y su cuestión ideológica para meternos algún impuesto, que son el tema de los impuestos verdes y la cuestión de la igualdad, ¿vale? Con el tema del impuesto verde, como yo decía antes, ya comentabas tú antes, van a volver a meterle otra subidita más al diésel, por ejemplo, ¿vale? Y lo envolverán en el paquete de regalo de las energías
contamina menos la capa de ozono que la gasolina. Digo claro, esto porque final, esta es una de las medidas verdes más mentirosas de la historia. Es decir, el diésel es perjudicial para nuestra salud. Si la respiramos de cerca, produce una serie de partículas que son malas para el que conduce el diésel, cuando sales y te echa el tubo escapa a la cara, es un problema. Sin embargo, para la capa de ozono, es mucho peor la gasolina que el diésel, y está demostrado.
Claro.
Y se supone que estamos protegiendo nuestro entorno y la capa de ozono, no lo contrario, ¿no?
Al final, Antonio, la cuestión es que hay que cobrar. Para compensar la cuenta hay que enganchar 35.000 millones de euros más, que se dice pronto, y eso, pues, de una forma o de otra, se va a intentar sacar de aquí, de allí, o bien quitando beneficios fiscales, o bien cobrando alguna cosa más, ¿vale? Porque lo que es quitarse gastos, yo creo que esta gente
que
no está por la labor hoy por hoy.
Lo que hacen otras autonomías, donde hay otro tipo de gobierno y de ideología, donde se reducen
impuestos
y se recauda más. ¿Cómo se puede conseguir que Andalucía recaude más?
De algunos organismos públicos y de algunas entidades.
Cosas que se podrían evitar.
Bien, visualización de otras cuestiones. En fin, todas estas cosas son elementos que también se pueden plantear y que, hombre, ahora mismo no es el momento de entrar porque es farragoso, ¿no?, explicarlo. Pero ya, de todas formas, ya podemos anticipar que la línea no va por aquí. Es decir, la línea va más por subirle lo que paga a la gente para intentar compensar este desajuste que hay y que Bruselas no nos va a permitir que lo mantengamos durante mucho tiempo y nos va a obligar a que mantengamos esa estabilidad.
Y en plena pandemia eso es posible, es decir, en la pandemia que estamos saliendo poco a poco y con la COVID, ¿se le puede meter la mano en el bolsillo de esta manera al contribuyente? Que la mayor parte de los contribuyentes, incluso sean empresarios, autónomos, trabajadores, están, bueno, medio salvándose de una ruina absoluta para quien no la tiene ya milagrosamente.
Bueno, la cuestión casi ya no es esa, porque la cuestión es que esto va a salir adelante. Es decir, ya la cuestión no es si esto es posible hacerlo o si es lo mejor. La cuestión es que lo tengamos claro para que cuando empiezan a llegar estas cosas, pues sepamos simplemente que las vamos a tener que ir pagando. Y
sí, que lo quiera comprar acciones de una empresa, que lo haga ya. El que quiera comprar acciones o participaciones de una sociedad ya está tardando en comprarlas.
Claro,
¿no? Si no,
o bien en temas
de otro arreón.
Hay algunas comunidades autónomas, por ejemplo, como Madrid, donde las donaciones o las sucesiones en vida se están multiplicando, ¿vale? Porque se temen que efectivamente pueda haber un incremento de los impuestos en este tipo de operaciones, ¿vale? De sucesiones o de donaciones. Y se están multiplicando y se están realizando muchísimas, ¿eh? Entonces, oye, es bueno que la audiencia sepa que esto puede ocurrir, que hay intención de quitar los beneficios fiscales a este tipo de cosas que ocurren, como es, por ejemplo, eso, una donación, o es, por ejemplo, una sucesión, una herencia, y que está encima de la mesa quitar los beneficios fiscales en las comunidades donde los hay actualmente, que son, sobre todo Andalucía, Madrid, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, aquellas que volvieron al Partido Popular que tendrán que buscar cuestiones correctoras, claro, como han dicho.
Eso está encima de la mesa, ¿vale? Y bueno, que lo sepamos. Por si hay alguien que tiene dudas en este aspecto, pues que se asesore cuanto antes y tome las medidas que tenga que tomar lo más pronto posible, ¿vale? Porque el tema de las sucesiones son jurídicamente complejas y hay que organizarlas con tiempo, ¿vale?
Bueno, pues esto es lo que hay en el día de hoy. Más complejidades, más impuestos, más problemas. No sé si se podrá parar en el Congreso o se recurrirá, me imagino que sí, en algunas de las decisiones por las autonomías que estén en contra, para que lo que llaman armonización no sea extender una forma de gobernar que el Gobierno quiere allá donde está, donde no puede hacerlo, por las competencias en su día ya concedidas a estas autonomías. Habrá que vigilar muy de cerca, porque si no la desigualdad seguirá existiendo, la barbaridad tributaria de Cataluña con los catalanes, que es una barbaridad que, es curioso, ¿no? Se puede confrontar con lo contrario, que es en el País Vasco, donde la tributación es menor y donde las posibilidades fiscales son mejores que en el resto de España desde hace ya décadas, ¿no? Por el foro
de
especial,
etc. Sí tenemos que tener claro, ¿vale?, que la tendencia es a la armonización, como bien nos dicen, y la armonización siempre significa pagar más, ¿eh? Nunca significa pagar menos, ¿vale?
Armonización, no, esto está claro, eso no hace falta que...
Y la tendencia está claro, es a que ¿no? todos los sitios paguen más, no que a todos los sitios se armonicen a pagar menos, ¿eh? ¿Vale?
En fin, bueno, pues esto es lo que tenemos con Cátedra Asesora en este lunes, ¿eh? A ver si un día traemos buenas noticias, ¿eh? Que ahí está más difícil. Bueno, espero que con las subvenciones sea más fácil, ¿no?, conseguir que los fondos europeos y otras historias lleguen con más comodidad poco a poco a quienes realmente lo necesitan. Me acabo de leer y me preocupaba mucho de que el presidente del Gobierno dice que en 100 días tendremos la inmunidad de grupo. Bueno,
yo no sé cómo,
ojalá esta
yo
vez
no sé cómo,
sea verdad.
Cómo echan ellos las cuentas.
Este escapista que es Sánchez, pero vamos, que ojalá sea verdad. Pero vamos, cuando dice esto el presidente, que ya se va a temblar, es como cuando Simón dice que hay una olita que va a pasar de soslayo. Y hay que
meter, sí, eso es en fin, cuando pues te dicen que hay una variante que seguramente no va a tener mucha incidencia. Eso es, vete.
Sí, sí, esto vete, es, hay que pararse a los machos porque cuando pasa
porque
esto,
que
viene peor.
La sexta ola, la séptima y todo. Y un tsunami.
Ojalá que esta vez acierte, sea verdad, que tengamos la inmunidad de grupo en 3 meses y medio, poco más o menos. Ojalá.
La verdad
pero bueno,
es que
los antecedentes nos hacen pensar que está por ver, ¿eh?
La verdad es que en esto sí que nos gustaría poner encima de la mesa que lo que han hecho y lo que se ha hecho y la inseguridad jurídica que tenemos ahora mismo es una verdadera locura. Es decir, a ver, dejar esto en manos de los tribunales me parece una verdadera barbaridad, porque estamos viendo ya que en algunos sitios lo que está pareciendo, lo que parece bien, en otro sitio parece mal, algunas medidas se están tumbando y a esto me parece un verdadero disparate. Y aparte, nos está haciendo daño porque ya hemos visto que el país, ya hay algunos países como Reino Unido que nos han declarado como zona de precaución o amarilla.
Sí, que exige cuarentena para volver y eso hace que no vengan a viajar. Eso hace que el turismo no venga, claro, obviamente.
Claro, estamos en el mes de mayo, sabemos que en el mes de mayo son los meses donde se multiplican las reservas y hasta dentro de 3 semanas no vamos a tener otra catalogación.
Hay países turísticos como donde ha llegado Rincón Fertilidad a ganar la Copa Europea, la IHF, en Zagreb, donde no van ni con mascarilla porque ya la han superado. Y ahí hay zona turística en Croacia hay muchas, ¿no? Y en la zona de Malta y tal, y eso evidentemente no nos ayuda. Y no solamente no nos ayuda ahora, sino que tenemos una marca muy fuerte y tal, este año y medio ya para 2 años perjudica mucho, y puede ocurrir que la gente que ahora va a pasar sus días de vacaciones que pueda de otros países a estos que están abiertos, pues les guste más y no vuelvan, o vuelvan menos. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta para estar ahí y potenciarlo lo más posible, ¿no? Pero bueno,
de todas formas, hay otra cuestión en la que sí me gustaría que pusiéramos el punto y levantáramos la voz, porque yo creo que no, creo que es justo. Es decir, cuando se defiendan los intereses, que es lo que deberían estar haciéndose, es lo que debería estar haciéndose ahora mismo del país, sobre todo, y explicándole al Reino Unido que España es un país seguro para viajar y para hacer turismo, oye, lo único que pedimos es que haya igualdad y que se nos trate a todas las comunidades de la misma manera. Es decir, a mí me es bastante molesto escuchar que se está pidiendo que las islas se declaren zona verde
para viajar y no para Andalucía.
Y que a nosotros, en Andalucía, que realmente, sobre todo en la Costa del Sol, tenemos una necesidad importante de que vuelvan los turistas británicos, oye, nos dejen fuera de esta historia.
No, y porque todas las empresas juntas que hay en Baleares son la cuarta parte solo de las que hay en Málaga, turísticamente hablando.
Por eso, es completamente...
Y lo explicó el presidente de la Diputación hace meses, ¿no? Imagínate, ya si somos Cádiz, Sevilla, Huelva, Granada, Motril, Almería...
Eso no es justo, Córdoba, y además no es razonable, y en esto tenemos que alzar la voz y negarnos en plano de que se tomen este tipo de decisiones políticas, de dejar una zona sin cobertura y que se vaya a defender otras zonas.
Simplemente
de
porque no gobiernan, o les apoyan los otros a nivel nacional en el Congreso, y como tienen a Baleares y a Canarias apoyándoles, pues fastidian a Andalucía,
es que la clave,
no gobiernan.
Es que es la clave, o sea, aquí la cuestión no es, aquí se defiende una zona de España, se defiende otra por una cuestión de apoyo, y eso es inviable. Es decir, la importancia que tiene para nuestra comunidad autónoma la vuelta del turismo británico es tan importante como puede ser para la Benidorm, en la comunidad valenciana y otros puntos más. Entonces, oye, no es tolerable que tengamos que escuchar que lo que se está defendiendo es que el turismo británico vuelva, se permita que vaya a Baleares y a Canarias. Lo siento, pero no.
Bueno, pues el próximo lunes, que hoy lo hemos dejado allá porque se nos va el tiempo, hay que seguir hablando de otras cuestiones, con Cátedra de Soledad.